La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Líderes demócratas rechazan las peticiones de seguidores del partido para establecer un nuevo candidato que reemplace al presidente Joe Biden. El huracán Beryl, el primero de la temporada 2024 en el Océano Atlántico, amenaza la estabilidad de las islas de Barlovento al este del Mar Caribe. Y el gobierno de Venezuela puso a prueba sus herramientas y organización logística en un simulacro electoral para las elecciones del 28 de julio. Hoy es lunes 1 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Comenzamos con las noticias. Principales responsables del Partido Demócrata descartan la idea de que el presidente Joe Biden debería poner fin a su candidatura presidencial para dar paso a un aspirante más joven. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En Estados Unidos, todas las miradas se postran sobre el presidente Joe Biden, quien tras su intervención en el primer debate electoral enfrenta la presión de continuar como aspirante o echarse a un lado para dar paso a un candidato más joven, tal y como solicita una gran parte de los seguidores del Partido Demócrata. El presidente Biden, de 81 años, no estuvo a la altura de su oponente Donald Trump, quien recurrió a informaciones falsas y esparció bulos en el curso de sus intervenciones en un debate que se extendió durante 90 minutos. La intervención del representante demócrata hizo saltar las alarmas en su partido, provocando llamados de sus seguidores para que ponga fin a su búsqueda de un segundo mandato. Si prestamos atención a los datos, una nueva encuesta de CBS YouGov mostró que el 72% de los estadounidenses considera que Biden no tiene la salud mental ni cognitiva para servir como presidente, una lectura que fue 7 puntos porcentuales peor que hace 3 semanas. Sin embargo, y pese a todo, el mandatario y su entorno más inmediato rechazan las peticiones que exigen su retirada, defendiendo la capacidad del presidente de hacer frente a la que consideran es una grave amenaza contra la democracia estadounidense, el precandidato republicano Donald Trump. Ahora, los expertos apuntan a una mala preparación por parte de su equipo que resultó en lo que consideran fue una intervención desastrosa. El doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Fernández de Miguel, dijo:
desde muy temprano se ha visto ya la fragilidad de Biden, su deterioro cognitivo. Yo creo que su equipo ha cometido el error de inundarle la cabeza con datos, pensando que iba a ser capaz de recordarlos y expresarlos de forma coherente, demostrando, ¿no?, así que sigue con capacidad suficiente para ser presidente. Pero ha ocurrido lo contrario. Siempre que trataba de dar algún dato, de recitar de memoria algún mensaje, perdía el hilo, se trastabillaba, con lo cual el efecto no ha podido ser peor.
Por su parte, los seguidores republicanos de Donald Trump rechazaron las explicaciones sobre el débil desempeño del presidente Biden en el debate. Reince Priebus, expresidente del Comité Nacional Republicano y exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, calificó la permanencia de Biden en la carrera como una desventaja para el mismo Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, las altas temperaturas no dan tregua a miles de estadounidenses que enfrentan un calor extremo y en ese contexto, los trabajadores hispanos se ven afectados al pasar horas y horas bajo el sol. Rubén Pereira amplía la información.
Pues afecta bastante lo que es el calor, o sea, a cada rato quiere uno estar bajando porque se deshidrata uno rápido.
Para Armando y sus compañeros que instalan y reparan techos, la época de verano en Phoenix, Arizona, es de las más difíciles, ya que el calor no solo los afecta en su salud, sino también en su rendimiento.
A consecuencia de tantas veces que se están agarrando descanso, pues eso afecta la obra, eso afecta a que no se produce lo mismo al día que lo que antes en tiempo de, pues, que está la temperatura mejor.
Se estima que cada año en Estados Unidos se pierden 100 mil millones de dólares debido a la disminución de la productividad por el calor Y si no se toman medidas para frenar el calentamiento global, las pérdidas alcanzarían los 200 mil millones de dólares en 2030 y los 500 mil millones en 2050. Los hispanos son los que más tiempo se exponen a temperaturas superiores a los 32 grados Celsius con 42 días en promedio al año. En segundo lugar, los afrodescendientes, luego los blancos y en cuarto lugar, los asiáticos.
Expertos en este tema indican que es necesario rápidamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de las temperaturas.
Y también revisar y mejorar las políticas para que los trabajadores resulten menos afectados por el calor extremo. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
En otra información, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, advirtió sobre el gran poder destructivo que podría tener el paso del huracán Beryl por el sureste del Caribe. El organismo además instó a las entidades gubernamentales de Barbados, Santa Lucía, Granada, Tobago y San Vicente y las Granadinas a tomar las medidas necesarias para proteger a los habitantes y turistas que permanecen en esos territorios. Actualmente, el centro del huracán Beryl estaría a unos 150 kilómetros al sureste de Barbados y avanza con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, como destaca Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.
La situación que se vive en las islas de Barlovento es extremadamente peligrosa. Se desarrollará durante la noche del domingo y el lunes por la mañana y es necesario tener precaución con el extremadamente peligroso huracán Beryl, que se desplaza rápidamente hacia allí.
Durante las próximas horas, el ciclón pasará cerca de Barbados y luego se adentrará al Mar Caribe como un gran huracán en su ruta hacia Jamaica. Se pronostica que se debilitará a mitad de semana, pero seguirá siendo un huracán mientras toma camino hacia México, donde se espera su llegada durante el fin de semana. Algunos especialistas como Philip Klobach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, han destacado la temprana aparición del huracán Beryl, considerado el ciclón más importante al este de las Antillas Menores, registrado en junio. Beryl tardó solo 42 horas en transformarse de depresión tropical a un gran huracán, una hazaña lograda solo otras 6 veces en la historia de los huracanes en el Océano Atlántico y siendo el 1 de septiembre la fecha más temprana registrada hasta el momento, destacó el experto en huracanes Sam Lillo. La Administración Oceánica y Atmosférica predice que la temporada de huracanes de 2024 probablemente será superior a la medida. Se esperan entre 17 y 25 tormentas con nombre. El pronóstico anticipa además unos 13 ciclones y 4 huracanes importantes en los próximos meses.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en Buenos Días América. El organismo electoral de Venezuela celebró un simulacro para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó más de 1,000 centros de votación en todo el país, a donde los electores interesados acudieron para familiarizarse con los comicios presidenciales del 28 de julio y probar el sistema de votación. El presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, dijo que el 100% de las máquinas de votación fueron instaladas y confirmó el despliegue de veedores internacionales a quienes llamó a respetar las leyes del país.
Nos acompañan los veedores de la ONU, del Centro Carter, del CELA, rectores de instituciones electorales como la de El Salvador, está aquí. Cualquier centro que ellos escojan, tendrán compañía que lo oriente, pero ellos pueden pasar, pueden verificar, porque de eso es que se trata, pues.
Miguel Vázquez, un ciudadano que participó en el simulacro, dijo a La Voz de América que el proceso fue rápido e insistió en la importancia de movilizarse para las elecciones.
Pues yo pienso que es importante que todos participemos, que nadie se quede en su casa este 28, que todos salgan a votar, indistintamente de la tendencia, es importante que todos voten y participen.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición ratificó que tuvo participación de carácter técnico con parte de sus equipos electorales parroquiales para evaluar algunos aspectos del evento, pero aclaró que no realizaría movilizaciones. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos con interés en participar a informarse bien sobre el desarrollo del proceso y la manera de votar. Miembros del oficialismo aseguraron tener reportes de una masiva movilización en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la justicia boliviana envió a la cárcel a los principales acusados del fallido golpe de Estado, mientras continúan las indagaciones y surgen pedidos de una investigación transparente. Fabiola Chambi amplía esta información.
El excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan José Zúñiga, acusado de terrorismo y alzamiento armado por el fallido golpe de Estado en la sede de gobierno, fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, debido a que los privados de libertad de la cárcel de Chonchocoro, donde inicialmente fue destinado, lo rechazaron, explicó el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias.
La administración penitenciaria está llamada a precautelar la integridad física de cualquier privado de libertad. No hay distinción.
Junto al excomandante Zúñiga, otros dos principales acusados de participar en el alzamiento militar a la Plaza Murillo fueron también enviados a prisión. Y mientras continúan las investigaciones, la justicia boliviana además dispuso detención domiciliaria para una decena de presuntos implicados. En una breve declaración a los medios durante su traslado a prisión, el excomandante Juan José Zúñiga dijo textualmente: "En algún momento se va a saber la verdad histórica". Por otro lado, surgen más pedidos de legisladores de oposición para que se esclarezcan los hechos del pasado miércoles, como dijo a La Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, quien también se refirió a los problemas que se ahondan en el país.
Hay que generar investigaciones para tratar de responderle al pueblo boliviano lo que ha pasado. El legislativo va a tratar de hacerlo en una comisión paritaria y multipartidaria. Problemas preexistentes, la falta de combustible, la falta de dólares, la inflación, la inseguridad, todo eso está ahora más agravado.
El presidente Luis Arce, en su primera aparición pública luego de estos sucesos, se defendió de los señalamientos de un supuesto autogolpe y aseguró que el excomandante Juan José Zúñiga actuó solo. Por su parte, el expresidente Evo Morales afirmó en su cuenta de X: "El presidente Luis Arce engañó al pueblo boliviano. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe". Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Belt, right?
una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte implementa una nueva norma migratoria que afecta a los ciudadanos venezolanos a quienes se les exige la presentación de visa y pasaporte. El informe con Silvia González.
La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú publicó una resolución que dispone que los ciudadanos venezolanos deberán presentar visa y el pasaporte vigente a partir de mañana, martes 2 de julio. El internacionalista Ramiro Escobar analizó el tema a través de canales oficiales.
Es una medida un poco extraña, tal vez había una medida intermedia, pero se ha optado por esto. Imagino que la comunidad venezolana que vive acá debe estar muy preocupada. Vamos a ver cuáles son los efectos concretos de esta medida, pero tengo la impresión que tiene que ver con esa percepción de que la inseguridad en el Perú se ha disparado a causa de los venezolanos.
El experto en derecho internacional señaló además que esta decisión debería constituir la regulación de las políticas migratorias de manera más inteligente, que eviten un flujo controlado respetando el derecho de las personas. Mientras tanto, esta nueva medida migratoria revoca la anterior resolución de la Superintendencia de Migraciones que permitía el ingreso solo con cédula de identidad a menores y adultos en situación de reunificación familiar o vulnerabilidad. La ciudadana venezolana Nancy Arellano, fundadora de la ONG Veneactiva, dio su opinión al respecto.
Para nosotros es una medida que va a representar retos y probablemente más presión sobre el sistema de refugio, pero es una prerrogativa muy clara en términos de soberanía por parte del Estado, el ejercer, ¿no?, esa función de determinar cuáles son los mecanismos idóneos para conciliar derechos humanos y seguridad nacional.
En cuanto a los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país con pasaportes vencidos, Migraciones estableció una medida transitoria, permitiendo por única vez que estos ciudadanos soliciten un cambio de calidad migratoria, siempre y cuando hayan ingresado al país antes de la entrada en vigor de la nueva resolución y cumplan con los demás requisitos necesarios. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización de los Estados Americanos concluyó su 54ª Asamblea General con la declaración de asuntos que recogen acuerdos claves para fortalecer la integración y el desarrollo de la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de 3 días reunidos en Paraguay, los cancilleres de la región dieron por concluida el 54º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en una reunión que inició con poca atención mediática, pero que se volvió de gran relevancia tras la resolución que condenó el fallido golpe de Estado militar en Bolivia. La Asamblea General concluyó con la aprobación de la Declaración de Asunción, un compromiso que busca fortalecer la integración y el desarrollo de la región. Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Públicas de Paraguay, explicó detalladamente los acuerdos surgidos a partir de este cónclave.
Las declaraciones de Asunción recogen acuerdos claves para fortalecer la gobernabilidad y las instituciones democráticas, priorizar la erradicación de la pobreza, robustecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Los estados representados en esta asamblea también aprobaron 3 declaraciones y 22 resoluciones. Entre las más importantes está la enérgica condena a los actos militares que supusieron un atentado a la democracia en Bolivia, la seguridad y la asistencia humanitaria en Haití y el seguimiento a la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Luis Almagro, secretario general de la OEA, valoró como positivos los resultados de la Asamblea, que asumió las agendas impostergables de los países de la región.
Asumir la agenda de Haití, una agenda real de fortalecimiento social, por asumir la agenda de la democracia en el hemisferio, por asumir la agenda de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
Los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos determinaron que la próxima Asamblea General se realizará en Antigua y Barbuda en el año 2025. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Comenzamos el resumen con la enorme actuación de la selección de Venezuela. La Vinotinto goleó a Jamaica y terminó la primera fase con puntaje ideal, 9 de 9. Eduard Bello, Eric Ramírez y Salomón Rondón, los goles de los muchachos de Bocha Batista que enfrentarán a Canadá en cuartos de final. En el otro encuentro, en Glendale, Arizona, México hizo todo para ganarle a Ecuador, pero empató 0-0 y se quedó afuera de la Copa en un final con polémica con el árbitro guatemalteco Mario Escobar por un penal no otorgado al Tri. Ecuador enfrentará a Argentina en cuartos de final el jueves en Houston. Escuchamos la palabra de Ener Valencia, capitán ecuatoriano.
Una alegría enorme y quiero felicitar a todos mis compañeros porque sabemos que estar acá es difícil. Sufrimos bastante, pero muchas veces hay que saber sufrir para después tener estas recompensas.
Por su parte, Johan Vázquez, de la selección mexicana, hacía una autocrítica.
Hay que saber jugar desde el primer partido las cosas bien, porque detallitos que dejamos ir en el segundo partido, cositas, nos tienen que ir ayudando un poco a aprender que el nivel sube y nosotros tenemos que subir el nivel para la siguiente, porque así no nos va a alcanzar.
En otros resultados, el sábado Argentina derrotó a Perú con doblete de Lautaro Martínez y dejó afuera a la selección blanquirroja. Y Chile no pudo con Canadá y también se despidió de Copa América. Damos vuelta a la página, pasamos a la acción de hoy en esta hermosa Copa América. Estados Unidos se juega su permanencia en el torneo frente a Uruguay. Los dirigidos por Greg Berhalter vienen de caer ante Panamá y suman 3 puntos por la victoria ante Bolivia en el debut. Uruguay ya está clasificado, tiene puntaje ideal y viene de golear a Bolivia por 5-0. Tanto Estados Unidos como Panamá suman 3 puntos. Los canaleros se enfrentarán a Bolivia, ya eliminada. Estados Unidos está obligada a ganarle a la Celeste para clasificar a cuartos de final. Históricamente, Estados Unidos solo pudo vencer a Uruguay en 2 de sus 6 choques. A Tyler Adams, mediocampista estadounidense, le preguntaron si las estadísticas pesan y le pasan por la cabeza al jugador antes del partido.
Para nada. En términos de rarezas y estadísticas, hay muchas circunstancias que podría suceder en un partido que aún nos puede llevar a la siguiente fase. Así que en nuestra cabeza solo tenemos que pensar que una victoria definitivamente nos da la mejor oportunidad de pasar y eso intentaremos.
Por su parte, Uruguay no podrá tener a su entrenador Marcelo Bielsa en la cancha. El loco fue suspendido por Conmebol con un partido de suspensión y $15,000 por haber salido tarde a la cancha en el partido ante Bolivia. Diego Reyes, ayudante de campo de Bielsa, se refirió a la situación.
Nosotros tenemos la tranquilidad, aunque no esté Marcelo, tratar de implementar todo lo que venimos trabajando para poder asumir esta función.
Estados Unidos y Uruguay se enfrentarán en el estadio Arrowhead de Kansas City y el arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega. Y hasta aquí el resumen de Copa América Estados Unidos 2024 por hoy. Soy Gustavo Charqui de La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol. Pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Ecuador sufrió en cada uno de sus partidos de la primera ronda de la Copa América y ante México no fue la excepción. La recompensa fue que la Argentina de Lionel Messi será su próximo rival porque continúa en campeonato. La tri ecuatoriana resistió el desesperado ímpetu de México y zafó el domingo por la noche con un empate 0-0 para citarse con la campeona defensora de los cuartos de final. El equipo dirigido por el español Félix Sánchez comenzó el torneo dilapidando una ventaja ante Venezuela tras jugar con un hombre menos casi todo el encuentro. Luego sufrió para vencer 3-1 a Jamaica y ante México se llevó un susto con un penal pitado en su contra en el último aliento. Ante 62.656 personas, mayormente mexicanos, en el estadio enclavado en el desierto de Arizona, el pase de Ecuador a la fase de eliminación quedó a merced del VAR. El árbitro guatemalteco Mario Escobar pitó un penal en el sexto de los 8 minutos que se adicionaron, pero el video arbitraje acabó revirtiendo la decisión al constatar que el zaguero ecuatoriano Félix Torres quitó limpiamente el balón al lateral mexicano Gerardo Arteaga. Y Venezuela, una primera etapa perfecta en la Copa América, es nada más que el punto de partida. Salomón Rondón y compañeros tienen objetivos más ambiciosos tras una histórica campaña en la fase de grupos. Al compás de los goles de Eduardo Bello y Rondón al comienzo del segundo tiempo, Venezuela aseguró el primer lugar de su grupo en el torneo al arrollar la noche del domingo 3-0 a Jamaica. Venezuela no tuvo piedad con la selección caribeña ante más de 20.000 espectadores en el Q2 Stadium de Austin, Texas, y cerró con un pleno de victorias en el Grupo B. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Megan Thee Stallion fue una de las estrellas principales anoche en los premios Black Entertainment Television. Su tercer álbum de estudio salió el viernes. El actor Will Smith también participó en los BET para cerrar el mes de junio. El show fue realizado en el Teatro Peacock de Los Ángeles. En la agenda de julio está el homenaje a los Beatles en el área metropolitana de esta capital, coincidiendo con el 60º aniversario de la llegada del grupo a Estados Unidos. Rain, la cita es el 11 de julio y solo el 11 de julio en el Wolf Trap de Virginia. Luego, en el Kennedy Center, el musical Back to the Future, del 23 de julio al 11 de agosto. La película de Robert Zemeckis es ahora un musical que llega de Londres y Nueva York. Por cierto, fue un éxito el show Black Star Symphony con la Sinfónica Nacional, que durante el fin de semana interpretó la música de David Bowie en el Centro Kennedy. El sábado, los Beach Boys con Mike Love estuvieron presentándose en el American Music Theater de Lancaster, Pennsylvania. Hoy y mañana están en Ohio, el miércoles en el Pecan Grove Park de Sherman, Texas, luego Illinois, Michigan, Indiana. Piaf con la aclamada Nathalie Lhermitte llega a Washington cortesía de la Embajada de Francia. Desde ya se están reservando las entradas para dos presentaciones, 27 y 28 de enero de 2025. Seguimos en julio, Christopher Cross hoy y mañana en Nueva Jersey y Nueva York, la próxima semana aquí en Washington y el 20 de julio en las Cataratas del Niágara. Julio en la historia. Hoy es el Día de Canadá. El dominio de Canadá fue creado el 1 de julio de 1867. 2004, fallece en Los Ángeles el actor Marlon Brando a los 80 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web
vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.